Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Buenos días, mis hermanos. Feliz año para todos. Desde el año pasado que no nos vemos, así que es bueno vernos de nuevo. No estuve aquí para las fiestas del año viejo y del año nuevo, así que no los he visto a ustedes. Es un gusto estar con ustedes y arrancar un nuevo año que ya comenzó. Muchos ya empezaron sus labores normales, ordinarias, otros todavía no. Las clases de los muchachos van a comenzar ya dentro de poco, ¿no? Algunas comienzan la otra semana y otros un poco más tarde, un poquito más de vacaciones. Están acabando las vacaciones, ¿no? Ya. Pero nosotros estamos siempre bien, siempre contentos, siempre alegres, siempre dispuestos, siempre firmes, comenzando un año nuevo. Y esta vez, para variar, voy a seguir con mi tema, así que no voy a variar. Nuestro tema, nuestro gran tema, que ha sido este por varios meses, quizá años ya, es la misión y el pueblo de Dios. Algunos se preguntarán por qué ese tema y por qué me interesa tanto ese tema y por qué estoy hablando de eso. Y lo he dicho varias veces, pero lo repito ahora, ya que estamos comenzando un nuevo año. Me parece a mí que esta es probablemente la cosa más importante que la Biblia enseña tocante al pueblo de Dios, tocante a los discípulos del Señor. Hay muchas cosas que la Biblia enseña, hay muchas cosas que la Biblia enseña tocante a Dios, tocante a la obra de Dios. Y ahí cae esto, es la misión de Dios, lo que Dios quiere hacer y cómo nosotros entramos en ese plan de Dios. De eso se trata todo. Esa es la historia de la Biblia, la historia de Dios, la historia de la redención misma y más allá. Por eso es que es importante. Y también la otra razón, que es más concreta, es que al fin de cuentas cada uno de nosotros somos parte del pueblo de Dios por un lado y somos parte de la misión del pueblo de Dios por otro lado. Así que no es asunto de que la misión es algo que hacen los expertos, que hacen los pastores, los predicadores, los misioneros. La misión es de todos. Y todos estamos involucrados de una o de otra manera. Y lo que estamos tocando ahora son cosas más relacionadas con la vida personal, la adoración, la oración, pero también con la vida comunitaria, la vida del culto de la iglesia, especialmente el culto, que es una de las cosas más importantes que hacemos y de las cosas más frecuentes también. Aquí estamos, semana tras semana, haciendo eso, haciendo la adoración y haciendo la oración. Y la idea es tratar de enfocarlas un poco más y relacionarlas un poco más con ese tema de la misión. Y yo tengo una deuda con ustedes. ¿Se acuerdan que la vez pasada no salió la presentación? Se quedó solo con el repaso y no apareció la presentación. Bueno, aquí está. A los del segundo devocional, la vez pasada les dije qué es lo que pasó, pero los del primero no se enteraron qué pasó. El problema fue mío. Yo envié a multimedia la presentación equivocada. Así que por eso tengo deuda con ustedes. Así que vamos a presentarla y voy a pasar rapidito por ahí, solo para que ustedes tengan idea de qué fue lo que hablamos la vez pasada. Bueno, está en parte el repaso general, el tema de la adoración y la oración, las dos cosas de las que hemos estado hablando. La adoración misional y la oración misional también. Y hay varias cosas que dijimos de la adoración misional, eso ya fue hace algún tiempo, la meta. La adoración es la meta. Dijimos que no hay, que hay misión porque no hay adoración plena todavía, y para allá es que vamos. Fuimos creados para adorar y redimidos para adorar, las dos grandes obras de Dios en nuestra vida. Y la oración misional también, ahí estamos en ese tema, y vimos varias cosas ahí y algunas todavía no hemos visto. Esto ya lo hemos tocado. Es una marca distintiva entre las naciones, la del pueblo de Dios orando. Hay una oración por la bendición de las naciones, y recuerden que es una de las misiones y de las metas principales que Dios estableció para su pueblo. Y lo último fue la subversión, la oración subversiva, que se enfrenta a la idolatría de este mundo. Y eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Este fue el repaso más general. Bueno, por si quieren tener el cuadro completo para la foto. Esto fue lo que vimos, el caso Daniel y la oración subversiva de Daniel. Dijimos que Daniel probablemente, más seguramente, leyó esa carta que Jeremías les envió a los exiliados en Babilonia, en donde él les pedía que oraran por el bienestar de Babilonia. Y dijimos que aunque el texto realmente no dice eso exactamente, ubicamos a Daniel entre esos receptores de la carta de Jeremías, y que seguramente él oró por el bienestar de Babilonia. Un ejemplo pequeño de eso es cuando Nabucodonosor se porta mal y Nabucodonosor es castigado, y antes de que sea castigado, Daniel revela lo que le va a pasar y espera que no le pase, que pide que no le pase a Nabucodonosor eso, pero Nabucodonosor no hizo caso y le pasó. Entonces fue castigado, fue enviado al campo como los animales, y después fue restaurado. Pero Daniel, preocupado por el bienestar del emperador en ese caso. Así que ahí está ese texto, que podemos deducir, sacar de ahí esa conclusión. Pero lo que enfocamos fue principalmente la oración subversiva, la oración como una subversión de la idolatría. Daniel oró en desobediencia. La oración de Daniel era desobediente. Desafió al rey y la pretensión del rey. En este caso ya no es Nabucodonosor, es Darío. La pretensión de Darío de ser Dios. Y ahí vimos varias cosas. La oración de Daniel como un acto subversivo y desafiante. ¿En qué sentido? Daniel en cierto modo le jugó la vuelta a la arrogancia idolátrica del rey. Había una orden, había un edicto, y Daniel le dio la vuelta. No hizo caso. Hablamos de ese decreto absurdo del rey en varios sentidos. Era por 30 días, como que debía haber una moratoria de todos los otros dioses que había en Babilonia, que esos otros dioses no iban a responder ninguna. Eso es como una cosa que suena burlesca, tal vez algo cómico, chistoso, pero cruel, pensando en el mundo idolátrico, en el mundo de varios dioses en Babilonia. ¿Cómo se le ocurre a este dios advenedizo decir que todos los demás tienen que pararse mientras él está por 30 días? Es una tontería, es una tontería. Pero el poder se vuelve tonto. Decreto absurdo del rey. Moratoria de los otros dioses. Moratoria, tal vez algunos de ustedes están pensando qué es eso, ¿no? Yo a veces uso palabras que pienso que todo el mundo conoce y resulta que no. Moratoria es pausa, es dar un tiempo de pausa, en este caso 30 días. Absurdo. ¿Cómo desafió Daniel la oración, la petición del rey? Ay, ¿qué me pasó ahí? Bueno, Daniel dio un servicio eficiente a los dos imperios, a Nabucodonosor y a Darío, el reino persa, pero no a costas de su convicción. Esto sería una lección que tenemos que aprender todos, pero especialmente este año, año electoral, año en que mucha gente va a ir ahí, a puestos. Servicio eficiente, servicio responsable, servicio de excelencia, pero no a costas de nuestra convicción. Daniel nos da ese ejemplo. Muchos cristianos van a lanzarse a puestos de poder político este año, muchos. Creo que vamos a romper récord, muchos más que en la historia de la democracia guatemalteca. Por ahí estoy medio enterado de un montón de cosas que están pasando. Y va a haber récord de creyentes postulándose para diversidad de puestos. Aprender algunas lecciones. Daniel oró al único Dios viviente, al que él siempre había orado. No a Darío ni a ningún otro. Y hablamos, no cerró sus ventanas. Lo único que tenía que hacer era cerrar sus ventanas. Eso era todo. Y adentro podía orar lo que quisiera y orar a quien quisiera. Pero no cerró sus ventanas. Ese fue el acto más desafiante. Y les contaba la historia de esta niña en Francia, ¿recuerdan? Es vergüenza para una niña orar en público allá. Una niña criada en una familia cristiana, porque el mundo está observando y nos puede hacer daño o nos puede avergonzar. Aquí algo pasó con mi presentación, se me achiquitó. Estaba más grande que yo me acuerde. La oración como un acto político. Darío no era Dios. El imperio persa no era Dios. Eso dice la oración de Daniel. Hay otro Dios más alto, una autoridad superior. Eso dice la oración. En realidad no sabemos qué dijo Daniel en la oración. No está ahí registrada, pero el acto dice todo eso, manda mensajes, todo eso. La oración afirma que todo poder político está subordinado, es relativo, no absoluto. Y es que Darío se estaba poniendo absoluto. Y Daniel le dice no. Y era su jefe, ¿eh? ¿El poder político debe ser obedecido? Sí. ¿Cuándo? Deberíamos saber responder esa pregunta nosotros. Deberíamos tener claro. ¿Cuándo sí? Bueno, cuando lo que manda no va en contra de nuestras convicciones, no va en contra de lo que Dios manda. Pero debe ser desobedecido cuando. También deberíamos saber cuándo. Es un acto atrevido, arriesgado, peligroso. Lo fue en el caso de Daniel. Lo fue. Cuando órdenes vienen en contra de lo que es nuestra convicción, lo que es nuestra fe, lo que es lo que Dios ha mandado, lo que está establecido en su palabra. Y vimos un ejemplo en el Nuevo Testamento de los discípulos de Jesús, Hechos capítulo 4, donde se les prohibió a los apóstoles hablar de Jesús, y los discípulos desobedecieron y oraron por valor para poder hablar de Cristo, para poder hablar de lo que ellos sabían y entendían y habían oído y habían visto. Bueno, hoy me tardé un poquito más en el repaso, les debía esto, ahí está. Y a propósito, nunca he dicho esto aquí, pero todas estas presentaciones las tiene Multimedia de la iglesia. Si alguien está interesado en tenerlas, puede solicitarlas. No me han dicho que diga esto, pero yo supongo que están disponibles, ¿no? Están en la página de la iglesia. No sé si se pueden descargar de allí, pero si no, las pueden pedir, están archivadas, no sé si están clasificadas para eso, pero están disponibles, no son propiedad privada. Una vez que se presentan, son propiedad pública. No tengo, yo las he hecho y derechos de autor, y nadie me está pagando por esto, así que libres, si ustedes las quieren. De hecho, las pueden usar también, les doy permiso para que las usen. Lo único que les pido es que digan de dónde vino. Es todo. Porque si no, van a estar engañando, ¿verdad? Bueno, otro subpunto de este tema: la oración y la obra de la misión. Vamos especificando un poquito más. ¿Qué relación tiene la oración con la obra misma de la misión, con lo que se hace? Y veremos pues varias cosas ahí. La oración satura la misión. Va por todos lados. Acompaña. Influye. Impulsa, está ahí. Y algo que yo estoy aprendiendo en esta serie es precisamente a ver cómo es que la misión, al fin de cuentas, está por todos lados. Es el gran tema. Y hay muchas otras cosas que están junto con esa misión, con esa obra. Y una de ellas es la oración. Ahí está, está presente todo el tiempo. Y hoy vamos a ver un caso, vamos a ver en el ministerio de Jesús, vamos a ver la oración y la obra de la misión. Pero hay otros y eso lo veremos más adelante. Hoy nos concentraremos en esto nada más, en el ministerio de Jesús. Está en lo que le enseña el libro de los Hechos sobre la iglesia. ¿Cómo es que la oración y la iglesia en el libro de los Hechos están juntos en el tema de la misión? Y luego veremos un poco lo que Pablo da las instrucciones en sus epístolas sobre el tema de oración y misión. Pero hoy veremos solamente la persona de Cristo. Algo que he ido aprendiendo con esta serie, y es más reciente, es que menos es más. Y más es menos. Es decir, iba aprendiendo que mejor abarco poquito y no todo en un solo sermón. Porque bien podría agarrar de todo esto en un solo sermón, pero primero se me aburren y después no me alcanza el tiempo. Así que solo menos ahora. Pero les presento lo que sigue después. Bueno, la misión y la obra, ahí los hago torcer la cabeza. Perdón por eso, espero que nadie le dé tortícolis por eso, pero por lo menos un movimiento. Si se estaban durmiendo, ya tuvieron que hacerse a un lado. La misión, la oración y la obra de la misión en el ministerio de Jesús. Y hay varias cosas que vamos a ver ahí. Y vamos a ir a varios textos. La mayoría de esos textos vienen del Evangelio de Lucas. Lucas parece ser el que más le da importancia a este tema. Y también viene un pasaje de Marcos y uno de Juan. Pero una cosa genérica. Nosotros hablamos de Jesús y la oración. Sí, ese es un tema muy frecuente. De hecho, usamos el ejemplo de Jesús como algo que debe estimularnos a nosotros a nuestra vida de oración. Y hacemos bien. Pero la oración o la vida de oración de Jesús no es solamente, Jesús no oró solamente para darnos ejemplo. Jesús no oró como una cosa, como una lección objetiva. Voy a hacer eso, yo ya sé lo que el Padre va a hacer, yo ya sé lo que el Padre dice, yo ya sé, pero voy a hacer como que no, para enseñarles a mis discípulos a orar. No, la oración de Jesús no es así. No es solamente una lección. No es algo, una exhibición de piedad que Él hace. A veces así lo vemos, ¿no? Que es, Jesús se pone al frente y se pone como ejemplo para que nosotros lo veamos. Hace eso, sí, pero eso no es la razón principal de la oración de Jesús. La oración de Jesús es una confirmación de su humanidad. Él necesitaba orar como nosotros necesitamos orar. Se hizo dependiente. ¿Qué es lo que la oración nos enseña? Él se hizo dependiente. No era un ejercicio artificial, porque Él era Dios. Era un ser humano dependiente que necesitaba orar. Se hizo vulnerable en ese sentido, como nosotros. Así que enfoquemos la oración también en ese, en esa forma. Resalta, exalta el carácter y la naturaleza humana de Jesús. Como todo ser humano dependiente y vulnerable necesita de Dios, Jesús también lo hizo así. Así que en la oración, Jesús es uno de nosotros. Se identifica con nosotros. Cuando nosotros oramos, expresamos nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia de Dios, nuestra impotencia. Y Jesús se identifica con eso. Confirma su humanidad. Y eso es algo grandioso, particularmente ahorita que acabamos de celebrar la Navidad. Acabamos de celebrar la encarnación y todo lo que significa, y significa muchas cosas. Y una de ellas está aquí, vista con el tema de la oración. ¿Cómo comenzó Jesús su misión? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y no voy a usar el texto de Mateo, que es el más conocido, sino el de Lucas. Ese texto de Lucas capítulo 3 es el bautismo de Jesús. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. El relato de Lucas es más breve. No dice todo lo que pasó, aunque luego hay un detalle más breve también que lo que tiene Mateo. Pero miren lo que dice Lucas. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, y entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y Jesús tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio, su misión. Oración, misión. Mientras él estaba orando, dice, ese maravilloso momento trinitario, está la Trinidad revelándose ahí, de afirmación de la identidad de Jesús, quién es Jesús, y de su obra, su misión, que inmediatamente se empieza a describir. Así comenzó. Así comenzó Jesús. ¿Ponemos énfasis en el bautismo? Sí, el bautismo es el evento sobresaliente en esta escena. ¿Ponemos énfasis en la aparición, en la revelación de Dios y el Espíritu Santo? ¿Ponemos énfasis en eso? Y hay que ponerle. Es una cosa grandiosa, es una cosa esplendorosa que está sucediendo ahí. Pero en medio, la oración. Mientras oraba. Bueno, eso nos enseña una lección, por lo menos una lección, hay muchas otras más, pero por lo menos nos enseña que no hay misión sin oración. Y al revés, no hay oración sin misión. Una cosa está relacionada con la otra. La oración, hemos escuchado bastante de la oración, y creo que fue el domingo pasado que predicaste de la oración, ¿verdad? Que Werner nos predicó de la oración, y como que va a haber una serie de estudios sobre la oración también. Parece que queremos enfatizar la oración un poco más ahora. Y no es raro, no es nuevo, no es extraño. Debemos darle énfasis, debemos mencionarlo constantemente, debemos seguir aprendiendo y creciendo en ese tema. Y muchos de nosotros ya conocemos mucho lo que enseña la Biblia sobre la oración, y muchos de nosotros somos fieles practicantes de la oración. Pero lo que quiero subrayar hoy es que la oración no tiene un valor tan intrínseco. Es decir, no vale por sí misma. La oración no es una varita mágica. Si oro, ya todo se resuelve. A veces tenemos esa idea. No, lo que quiero enfatizar es que la oración siempre es un medio, no es el fin. No oramos para orar. No oramos para que Dios responda y nos satisfaga lo que hemos pedido. Es un medio para cumplir la misión. Jesús nos va a enseñar eso. Y no, aquí está solo el comienzo. si oramos, algo debe pasar con la misión. Hemos privatizado la oración. La hemos convertido en un producto de consumo personal entre los cristianos. Y la usamos como cristianos privados para nuestras necesidades. Ya Werner nos habló algo de una oración modelo de Pablo. ¿Y qué eran las peticiones de Pablo, no? La oración no es un producto religioso de consumo personal. La oración es el poder para hacer la misión. Es lo que está detrás. Y Jesús comienza. Comienza su ministerio. Mientras oraba, es afirmado él y es afirmada su obra. Su ministerio de sanidad, que Jesús desarrolla ampliamente, una faceta de su ministerio, le encontramos, bueno, solo lo que dice Marcos 1. Ay, ya me perdí aquí. Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Bueno, es un texto conocido, usado mucho para hablar de la oración. De ahí sacamos la idea de que hay que madrugar tempranito. Jesús madrugó, entonces nosotros tenemos que madrugar. Jesús lo hizo de manera solitaria, es decir, se fue a un tiempo a solas con el Señor. Nosotros también tenemos que tener un tiempo a solas con el Señor. Bueno, son buenas ideas, pero eso no es lo que está enfatizando el texto. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Qué está en juego aquí? Luego lo que sigue, la narración posterior, lo que viene es su ministerio, principalmente ministerio de sanidades y ministerio de expulsión de demonios, ministerios, digámoslo así, espectaculares, milagros y más cosas que van a pasar. Entonces, en vista de lo que tiene enfrente Jesús, y ese capítulo de Marcos 1 nos pinta, y a veces lo llamo a ese capítulo 1 así, la agenda de Jesús, un día en la vida de Jesús. Es un capítulo largo que nos presenta más o menos un día, y ahí comienza el de ese día, de madrugada. ¿Qué hace Jesús ese día? Un montón de cosas, principalmente milagros, sanidades, exorcismos. Por eso se presenta a Marcos como el evangelio del Jesús obrero, el Jesús trabajador, el Jesús ocupado, el Jesús siervo, así se le llama. ¿Y cómo comenzó? De madrugada orando. Porque tenía un ministerio, tenía una obra, tenía una misión por delante que requería bastante energía, energía espiritual principalmente. También conocemos ese texto, la elección de los 12, Lucas capítulo 6. Ahí en esos versículos 12 al 14. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Y otra vez usamos este episodio en la vida de Jesús como un ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer. Y una cosa interesante que sucede en algunas culturas, particularmente en la cultura coreana, la cultura, no solo la cultura cristiana, la cultura coreana en general, pero la cultura cristiana en particular en Corea, ha hecho en las montañas casas de oración. Y tienen la práctica de irse a esas montañas a tener actividades, tiempos de oración. Son muy famosas y muy populares esas actividades de la iglesia cristiana en Corea. Y viene de ahí, irse a la montaña a orar. Y como Jesús se fue a la montaña a orar, vámonos nosotros también a la montaña a orar. Por eso es que los campamentos y los retiros, muchos están en la montaña, porque esos son. Y hablando de campamento, los jóvenes están de campamento, ¿no? Por eso no están entre nosotros aquí. Pero veo algunos jóvenes que quiere decir que no fueron. Está bien. Se fue a orar, dice, a la montaña, y pasó toda la noche en oración a Dios. Y de ahí la lección que sacamos es que hay que hacer vigilias. Nosotros no hacemos vigilias. No es una práctica de nuestra iglesia hacer vigilias de oración. Otras iglesias sí, su práctica. Bueno, vienen de este texto, por si quieren tener la base bíblica de las vigilias, aquí está. Jesús pasó toda la noche orando. Pero otra vez, el punto no es que pasó toda la noche orando. El punto no es que se fue a una montaña a orar. El punto es, ¿por qué? ¿Por qué? Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Y ahí están los nombres de todos ellos. Es que la oración está determinando su misión. Y su misión en este caso es la misión multiplicadora, es la elección de los 12 que van a continuar luego la obra del ministerio. Por eso Jesús oró intensamente. Era una cosa importante lo que iba a hacer inmediatamente después. Bueno, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, si queremos, digamos, reproducir esto, este episodio en la vida de Jesús, en nuestra vida, ¿cuándo tendríamos nosotros que hacer vigilia? ¿Cuándo tendríamos que orar intensamente como Jesús lo hizo? ¿Cuándo vamos a elegir ancianos, líderes de la iglesia? Sí, oramos, ¿verdad? Yo digo que los ancianos oran en su sesión cuando van a decidir eso. Nosotros aquí oramos antes de poner nuestro voto. ¿Cuán importante es la oración para elegir a los que van a ser una parte de la misión? ¿Cuán importante fue para Jesús? Y no estoy diciéndole que programemos una vigilia de oración la noche antes de elegir a los ancianos. Pero sí estoy diciendo que la oración es súper importante para eso. Y Jesús es quien nos lo enseña. Y tiene que ver con la misión, ¿eh? Bien directamente. Ay, eso quedó muy chiquito. El entrenamiento de los 12 ya están elegidos, ya van en el proceso y en el entrenamiento, capítulo 10. Aquí no dice simplemente que Jesús oró, aquí se reproduce la oración. Se registra una parte, un pedacito de la oración. Dice este texto: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Recuerden, ese fue un proceso que Jesús está usando con sus discípulos, en este caso un número más grande. En el trabajo, en la obra, en la misión. Y yo, dice Jesús, veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo y oró: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Y sigue la oración. En pleno proceso de entrenamiento de los discípulos, una especie de primer momento de evaluación, vienen y están satisfechos, están contentos, hicimos buen trabajo, nos fue bien, esperando la aprobación de Jesús, por supuesto, y la tienen, pero la tienen de una manera como hacía Jesús, de una manera así como enigmática, ¿no? Sí, es bueno lo que están haciendo, deben alegrarse más de que ustedes son auténticos discípulos, la verdad, esa es la idea. Pero al fin de cuentas, Jesús, delante de sus discípulos, eleva una oración después de que ellos han terminado esa etapa de entrenamiento. Eleva una oración de agradecimiento, de adoración, de reconocimiento de Dios y de la obra de Dios Padre en la vida de sus discípulos, en la vida de Él mismo. ¿Cómo es que están, digamos, potenciando a estos discípulos para hacer la misión? Al comienzo de su misión, al elegir a sus discípulos, al entrenar a sus discípulos, la oración está explícita en el registro del Nuevo Testamento. Un caso particular, un discípulo complicado, Pedro. Y ese pasaje en Lucas 22 nos muestra ese episodio en la vida de este Pedro, en que Pedro está diciéndole a Jesús que está dispuesto a todo, ¿no? Lucas 22, los versículos 31 y 32. Conocemos la historia, pero este es como el final. Jesús hablando: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, te hayas arrepentido, es la idea ahí, fortalece a tus hermanos. Todo junto en estos dos textos. Conocemos la historia de la falla de Pedro. Jesús le está diciendo que Pedro va a fallar, que Pedro va a negar al Señor. Y Pedro no lo entiende, no lo admite. Jesús termina diciéndoles: bueno, ustedes son objeto especial de Satanás. Satanás los tiene en la mira. Y me ha pedido, ¿cómo es eso? El Satanás le ha pedido al Señor zarandear a los apóstoles. Es un tema, otro tema complicado, no voy a meterme en eso. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Era que Satanás le ha pedido al Señor zarandearnos a algunos de nosotros, ¿verdad? Y que cuando nos pasan algunas cosas malas es por eso. Bueno, no sé, solo lo tiro ahí. Pero ¿a quiénes buscó? Ya eran a sus discípulos. Y Pedro sobresale ahí. Pedro, por ser el líder, por lo menos, o por lo menos el vocero, y el que más hablaba, y hablaba sin pensar muchas veces, y aquí acababa de decir cosas que no debió haber dicho. Y Jesús le dice: yo he orado por ti. El Señor orando por un discípulo, para que no falle su fe. Va a fallar. Va a fallar la fe. Pero se va a arrepentir cuando te arrepientas y cuando vuelvas. Entonces estarás listo para la misión. Conocemos la historia después de la resurrección en Juan, allá al final de Juan. Y es justamente una afirmación y confirmación de la misión específica de Pedro, pero la misión de todos los discípulos ahí. Y aquí lo está diciendo Jesús: oré por ti, o he orado por ti, para que no falle tu fe y para que animes a tus hermanos, alientes a tus hermanos, hagas el trabajo pastoral que le está pidiendo luego allá en Juan 21. Y esta solo la voy a pasar así rapidito, porque Juan 17 es un capítulo completo, es la oración sacerdotal de Jesús. Y algún día, no sé, algún día me voy a detener a hablar solo de Juan 17 y tener una serie de Juan 17 por... no por un año, pero por lo menos. Es la oración sublime de Jesús. Todo el capítulo es una oración. Y así se le llama, la oración sacerdotal de Jesús. Al final ya de sus días aquí en la tierra, poco antes de morir. Esa oración es muy rica y contiene muchas cosas. Cosas fundamentales, cosas determinantes para la fe cristiana. Esta es la vida eterna, dice Jesús ahí. ¿Cómo se define la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Ahí se define. Se define la vida eterna. Sencillo, dos cosas: conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero la oración avanza y en algún momento Jesús introduce la misión. El tema de los discípulos en misión. Y como dije, no voy a detenerme mucho ahí. Algunas de estas frases han aparecido en algunas de las presentaciones sobre el tema de la misión, especialmente el paradigma de la encarnación para la misión. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Y no nos olvidemos que eso es parte de la oración. Jesús lo está diciendo como parte de la oración. No es una cosa extra, adicional. Es la oración misma. En la oración está eso. Así los envío yo al mundo. Más misional no puede ser. Y bueno, ya para terminar. En el ministerio y en la enseñanza particular, específica, lo que hemos mencionado son episodios, son eventos en la vida de Jesús. Cosas que Jesús hizo, a dónde fue, dónde oró, qué hizo después. Estos son enseñanzas directas de Jesús sobre el tema de oración. Y hay por lo menos una muy conocida, que tampoco me voy a detener, demasiado conocida, solo voy a mencionar un par de cosas. Padre nuestro, enséñanos a orar. Y Jesús da una oración modelo. El Padre nuestro. ¿Qué tiene que ver el Padre nuestro con la misión? Yo digo que lo que más recordamos del Padre nuestro nosotros es: danos el pan de cada día. Esa es la frase que más recordamos nosotros ahí. Tal vez agregamos: y no nos metas en tentación. Y probablemente esa frase ni está en el original. Pero ¿cómo comienza la oración? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así comienza. Es misión. Eso es misión. De eso se trata todo. De eso se trata todo, ¿no? De que venga el reino de Dios y de que se haga su voluntad. Y cuando oramos eso, en realidad lo que deberíamos estar diciendo es que nosotros somos parte de que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Cómo así? Así de repente. Así que del cielo caiga una voz que diga: hágase tu voluntad. ¿Quiénes van a hacer la voluntad del Padre? ¿Quiénes van a cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado? Nosotros. Hágase tu voluntad significa: ¿qué papel juego yo en todo esto? Que venga tu reino. Que venga. Como un deseo así. Ah, ojalá algún día apareciera el reino. No. El reino ya vino, porque Jesús ya vino. Aquí Él lo dijo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. Entonces, ¿qué significa orar que venga? Orar que se haga su voluntad, que se manifieste, que se exprese, que se vea. Eso es la misión, eso es lo que Dios quiere, ese es el plan de Dios. Así que el Padre nuestro es la oración más misional de todas. Cada vez que oramos el Padre nuestro, estamos pidiendo que Dios haga su voluntad, que cumpla lo que ha prometido, que su plan se desarrolle. Y nosotros estamos ahí, por eso oramos. Pero hay otra oración misional que Jesús enseña. La otra oración misional, Mateo 9. También conocemos ese texto. También lo enseñamos, también lo usamos, también hacemos uso del texto para estimularnos. ¿Qué dice Mateo 9, esos textos? Jesús tuvo compasión de las multitudes que andaban perdidas, desamparadas, sin pastor. Pedid al Señor de la mies, dice, de la cosecha. Pedid. Él nos dice que pidamos, nos enseña que pidamos. Que pidamos al Señor, al mismo Padre nuestro, de la oración del Padre nuestro. ¿Pedir qué? Pedir obreros. Ahora déjenme decir algo ahí. Pedir obreros, ¿qué pensamos nosotros cuando Jesús dice pidan obreros? Pensamos, bueno, pidamos, ¿qué? Pidamos pastores. pidamos evangelistas, pidamos maestros, pidamos personas, misioneros que van a ir a otros lados. Eso pidamos. Pidámosle al Señor que envíe esas gentes que necesitamos. Y casi siempre, cuando hablamos de eso, nosotros, los que estamos orando, digamos, nos distanciamos. Damos un paso atrás y nos ponemos en posición de oración y le decimos al Señor: ahí está la gente, mándalas. Yo estoy aquí, orando, cumpliendo con mi tarea, orando. Eso es pedir obreros. Así entendemos pedir obreros. Si entendemos bien lo que significa ser obrero de la mies, lo que estamos pidiéndole al Señor es: conviértenos en obreros de la mies. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? Jesús les dice a sus discípulos: oren y pidan. Digamos que lo hicieron los discípulos. No dice ahí que lo hicieron, pero yo digo que sí. Lo hicieron. ¿Qué pasó después? A ellos los mandaron. Jesús los mandó a ellos. Capítulo 10 de Mateo nos presenta la obra que Jesús mandó hacer a los que habían pedido obreros. Peligroso. Esa es una oración peligrosa. No la oren, hermanos. No la oren. En serio. No la oren. A menos que ustedes quieran ser los obreros. Si no, olvídense de esa oración. No es para nosotros, es para los obreros. Oración misional. Es decir, no hay misión, no hay misión sin nosotros, no hay misión sin oración, no hay misión sin obreros. ¿Y obreros para hacer qué? Bueno, ese es otro tema. Para hacer toda la obra, la que sea. Hemos visto cómo la misión es tan multifacética que es imposible abarcarla. Es imposible que una iglesia la abarque, es imposible que un pastor la abarque, es imposible que un misionero la abarque, es imposible. Lo necesitamos a todos para cumplir lo que Dios ha pedido hacerle al pueblo de Dios. Así que, bienvenidos al mundo de la oración misional. De eso se trata, orar, al fin de cuentas. Que el Señor nos dé un año de oración y un año de misión. Oremos. Padre, gracias. Gracias por la enseñanza de Jesús. Gracias por lo que los evangelios registran acerca de la vida y ministerio de Jesús. Y gracias porque podemos entender el valor de la oración, no por sí sola ni para sí sola, sino para el cumplimiento de la misión. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a hacerlo también. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga y feliz año otra vez, mis hermanos.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.